Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
...24 minutos sobre las 10 de la mañana... ...siguen ustedes escuchando la 91.2, 91.6... ...Onda Fuerteventura, que estos días, estos próximos 11 días... ...a excepción del fin de semana... ...bueno, pues van a escuchar muchas propuestas políticas... ...estamos en campaña hasta esta fecha... ...que será el próximo día 26, fecha límite... ...ya saben, sábado 27, reflexión... ...momento en el que podrán, bueno, pues sacar sus conclusiones... ...de todas aquellas propuestas, perfiles, personales, equipos... Y trabajo, al fin y al cabo, el que se ha desarrollado durante los últimos 4 años por parte de algunos partidos y especialmente de sus candidatos. Es el caso de Julio Santana, el candidato del Partido Socialista en La Oliva. Bienvenido, Julio.
Muchísimas gracias, buen día.
Y también de su compañero, siempre al lado, Luis Alba, concejal de Obras actualmente y también en la lista, por supuesto, del Partido Socialista. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Como siempre, bien hallado, Nuria.
Vamos a pedirles que se acerquen un poquito más el micro. Claro, como vienen todos con los apuntes, los apuntes me refiero a los programas electorales que están empezando ya a salir, donde hay muchas de las iniciativas porque conocen el territorio. De todas maneras, ustedes, más que programa electoral, entiendo que será continuidad de lo que están haciendo.
Así es. Nosotros creemos que la dinámica que hemos llevado estos últimos 3 años, creo que lo que debemos seguir haciendo, debemos continuar con nuestro trabajo, con nuestro el quehacer diario y seguir atendiendo a nuestros vecinos a pie de calle, como estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Es lo que la mayor parte de ellos nos están trasladando, que cree que esa es la forma que tiene que ser un político, ser llano, ser accesible, que sea una persona que esté ahí a la hora de intentar resolver los problemas que tienen ellos, ¿no?
Luis. Además, hasta el último momento han estado con el móvil, con las cuestiones, con las pinturas, con las obras. Siguen trabajando en el municipio de La Oliva.
Qué importante es el valor de los sellos, Nuria. Y creo que sin quererlo, ese salió ese como nuestro principal eslogan. El valor de los hechos y no de las promesas. Nosotros no vamos a pasar a basar nuestro programa electoral en futuribles, sino en la continuación de los hechos, de todo lo que hemos conseguido en tan poco espacio de tiempo. Muchos partidos pasan por estos micrófonos y por todos los micrófonos habidos y por haber, y en el caso de los partidos de la oposición, infravalorando la gestión, y no se dan cuenta de que están quedando muy, muy mal con la ciudadanía, que por primera vez o después de muchísimo tiempo ven hechos, ven realidades, ven avances constatables, como digo, resultados que no tienen posibilidad de réplica. Y intentar menospreciar algo tan evidente les hace un flaco favor, pero a nosotros, en este caso que nos llega a estar en periodo electoral y por lo tanto, y por primera vez en 3 años, venir a hablar de política y a solicitar el voto, pues nos viene muy bien, porque como digo, nos hacen la campaña en ese aspecto y los ciudadanos están dando muchos bofetones en ese sentido, porque ya no se les puede engañar, aquí están los hechos y los vamos a enumerar, se nos quedarán muchísimos en segunda opción.
Quiero destacar uno, porque en el debate electoral que ustedes pudieron ver, ese debate en el Muelle Chico con los candidatos de La Oliva, o con su número 2 en el caso del Partido Popular, pues se dijo algo que ustedes, de hecho, es que estuvimos hablando de ello, hemos estado hablando de ello a lo largo de esta legislatura. Estoy hablando del paseo marítimo de Corralejo y estoy hablando del paseo marítimo del Cotillo. Algo por parte del resto de los portavoces sobre una de las asignaturas pendientes. Ustedes con el paseo del Cotillo, además, han tenido que pegarle un tirón de orejas al gobierno de Canarias también para reclamar que, oye, esto es verdaderamente importante. Julio.
Así es. Hay varios temas que algunos partidos políticos lo quieren llevar en su programa ahora o lo están intentando vender que lo van a llevar en su programa cuando ya tenemos hasta licencia. Tenemos la licencia del tramo de la primera fase del paseo marítimo de Cotillo y entra ahora en licitación. Por lo tanto, esa parte de proyecto o de, de promesa electoral que va llevando algún partido político, pues, pues creo que se la puede ahorrar porque ya ese tramo ya está terminado, lo que es la licencia, la financiación y empieza ahora la licitación. Probablemente si entra a gobernar, que lo dudo, espero que no sea así, se verá con los deberes hechos. Eso por un lado, el tema también en Corralejo, el paseo marítimo de Corralejo. Empezamos con la rehabilitación del paseo a la altura de Bristol, que no había por dónde cogerlo, con unas farolas amenazando con caerse, con la mayor parte de las luminarias fundidas o ya ni siquiera estaba la luminaria en eso báculo de esas farolas. El suelo totalmente destrozado, sin bancos, sin elementos deportivos, ya totalmente destrozado. Bueno, ya eso es una realidad, eso está prácticamente finalizado, esa parte del proyecto, pero también ya está... la mitad de lo que es la reforma, la rehabilitación del Muelle Chico de Corralejo también se está haciendo ya. Y el paseo que va entre el Muelle Chico de Corralejo a la playa La Clavellina, ya hay proyecto, ya hay financiación del gobierno de Canarias y eso otro tramo más que se podrían ahorrar ellos en sus promesas electorales porque ya estamos con ellos. Entonces, como decimos nosotros, hecho y no promesa.
No lo entendemos porque además son más que conocedores. Hablamos de Coalición Canaria en el caso del Paseo Marítimo del Cotillo, que hemos visto recientemente pues un vídeo promocional como si fueran a proyectar. Pues espero que no, porque volveríamos a retroceder y el pueblo del Cotillo no se lo merece. El pueblo del Cotillo participó activamente en ese paseo, un paseo que se mimetiza con el entorno, que era lo que nos solicitaban los vecinos del pueblo del Cotillo. Además, fue uno de los condicionantes del gobierno de Canarias a la hora de poder autorizarnos definitivamente el modelo de paseo marítimo que se podía gestar en esa zona. Es un paseo a base de tarimas de madera, que como digo, con materiales desmontables, que se adapta al terreno, que no lo altera, que lo respeta y que pone en valor el castillo del Tostón y los hornos de cal que pasan a ser un elemento fundamental y destacado dentro de ese paseo temático que va a ser las delicias del municipio de La Oliva y de la isla de Fuerteventura. Pero es que hablaba también de Corralejo, es que el paseo de Bristol estaba totalmente abandonado, estaba en ruinas. Y en estos dos años nos hemos esforzado con muchas complicaciones con el tema del alumbrado público, del alumbrado de ese paseo que tuvimos que recuperar, un alumbrado que después resulta que no estaba registrado en industria, por lo tanto tuvimos que volver para atrás y legalizar un nuevo cuadro eléctrico. Vemos en imágenes lo que será la realidad del paseo del Cotillo, hechos, no promesas. Ese es el paseo que nosotros hemos conveniado con los vecinos del pueblo del Cotillo y con el gobierno de Canarias.
¿Dónde empieza este...? Estamos viendo imágenes para aquellos que estén escuchando a través
de
la radio.
Esta es la segunda fase, sí, que es la que va desde el refugio de los pescadores hasta el muellito. Pero la primera fase, que es la que tenemos avanzada, es la que va desde el castillo del Tostón hasta el refugio de los pescadores, pasando pues por todo,
esto es muy bonito, ¿eh?
Pues por todos los hornos de cal. Como ves, es muy sencillo, sí, se mimetiza con el entorno, no pierde la identidad del pueblo del Cotillo, es desmontable, no altera el territorio y es lo que nos mandataban desde el gobierno de Canarias a la hora de poder autorizarnos pues este paseo. Pero como te decía, es que Corralejo no tiene que perder protagonismo respecto al Cotillo ni uno del otro. Le hemos dado, por un lado, la importancia que tenía el Cotillo, que en 20 años ha estado totalmente abandonado, y a Corralejo le hemos dado la importancia que tiene el principal núcleo turístico del municipio con hechos. Como digo, la recuperación integral del paseo de Bristol ya es una realidad. Ya los vecinos pasan por ahí con una alegría y con una sonrisa en la boca y con orgullo, porque, como digo, es un paseo que ya tenemos el carril bici terminándose, tenemos unas pérgolas en color azul preciosas con unos bancos que recién nos han llegado y que colocaremos a finales de esta semana, principios de la otra, por los problemas logísticos, con un muro de piedra que acompaña el paseo y que evita la suciedad que acarreaba la escollera directamente con el paseo, con los arreglos pertinentes en su pavimento, con una calistenia azul y blanca que ya tenemos en Fuerteventura y que va a acompañar ese paseo deportivo que se utiliza en la mayoría de las ocasiones y que era una demanda de los deportistas. Una calistenia que hemos hecho de la mano de los deportistas de Corralejo, de clubes deportivos de Corralejo, que nos han ido diciendo los aparatos que tenían que ir caminando a lo largo de esa travesía, pues porque ellos entendían que para sus ejercicios era la mejor forma de completar ese gimnasio al aire libre, que ya es una realidad, porque lo vamos a colocar, ya está en Fuerteventura y lo vamos a colocar a partir de la semana que viene. Con la apertura, después de más de 7 años, de la plaza, de la playa, del muellito de Corralejo, uno de los mayores objetivos de mi compañero, de Julio Santana, desde que entró, por ser una persona natal del pueblo de Corralejo y por conocer de primera mano la principal sensibilidad del pueblo de Corralejo, que era recuperar su playa, y lo hemos hecho. Uh-huh. Y no lo ha sido algo electoral que he escuchado en algún partido político de nueva creación que se ha sido electoralmente. Miren, Sanidad no da permisos por favores electorales, ni mucho menos. Vamos a darle seriedad a las instituciones que están funcionalizadas, que no dependen de los políticos. Llevábamos más de 1 año y medio con valores positivos de calidad del agua, y era Sanidad quien nos ha retrasado las solicitudes reiteradas por parte de mi compañero Julio Santana en la apertura definitiva. Pero Sanidad, responsable de, en base a todos los años que venía con problemas de salubridad ese agua, no nos daba el permiso para garantizar un periodo de más de 1 año de estabilización de los valores para poder, como digo, dar ese permiso definitivo que tu medio y todos los medios tuvieron a bien presentar unas semanas antes de Semana Santa, para uh-huh. alegría de todos. La pavimentación del muellito del Cotillo es una realidad, se está terminando. Si pasan por el muellito del Cotillo, están los obreros allí. Y no lo hemos hecho antes porque estuvimos durante el primer año, durante los primeros años, solucionando el problema de las aguas negras.
Claro.
Y el principal problema de las aguas negras que no terminaba de solucionarse era la estación de bombeo que se encontraba en el mismo muellito. Uh-huh. Y mediante el diseño a medida y el depósito, como digo, fabricado a medida, totalmente estanco, hemos conseguido, porque es una evidencia después del tiempo y de los niveles de calidad del agua, que son más que excelentes en el muellito del Cotillo, nos han dado como resultado lo que estudiando sospechábamos, que era que esa estación de bombeo era el principal problema a la hora de solucionar ese problema.
Bueno, siempre se ha hablado, no sé si quiere apuntar algo a lo que ha añadido Luis antes de cambiar de tema, Julio.
No, simplemente que la playita chica de Corralejo, aparte de lo que es el vaso, se puso un bombeo nuevo para ¿sí? facilitar la evacuación de esas aguas y que fuera lo más rápido posible hacia lo que es la depuradora de Corralejo. Ahí ese es un punto de lo más bajo del pueblo y, por lo tanto, ahí es donde más se concentraban las aguas fecales de lo que es el pueblo de Corralejo, ¿no? Todo eso se ha hecho a lo largo de 2 años y durante 3 veces le habíamos solicitado a Salud Pública la apertura porque veíamos la calidad, la analítica que hacíamos nosotros, es un control que hacíamos nosotros semanalmente, mientras que Salud Pública lo hacía cada 15 días, nosotros lo hacíamos semanalmente, continuamos haciéndolo semanalmente. No queremos bajar la guardia con esa playita chica y en cuanto veamos un repunte de una posible contaminación, pues ya ponernos manos a la obra a ver por dónde puede estar viniendo esa filtración. Hemos ido trabajando calle a calle, paralelamente hacia la playa, de la playa hacia arriba, para ir evitando todo ese tipo de posibles filtraciones. Se están reparando las arquetas, que son las conexiones entre las viviendas y lo que es el saneamiento, las acometidas, pues se ha ido reparando paulatinamente para poder ir solucionando ese problema. Uh-huh. Es un saneamiento que está colocado de hace más de 30 años con tuberías de hormigón, y por ahí pueden seguir habiendo filtraciones, y por eso no vamos a bajar la guardia con respecto a la playa pequeña de Corralejo.
Bueno, era un objetivo en 2019, ha sido logrado en 2023, era un objetivo en 2019 el paseo, la estética, también la homogeneidad urbanística en todos los pueblos, esa que siempre admiramos cuando viajamos a otras islas y decimos, ¿por qué no? Bueno, pues ya está. Por cierto que...
Ese azul y blanco, perdona Nuria, sí. que insertamos y que empezó de la nada y de la propuesta vecinal, que es lo más orgulloso que podemos tener de ello, sí. Y que hoy en día Corralejo y el Cotillo, pues hasta por las propiedades privadas, ya empieza a tener esa uniformidad en
que eso
en
es lo mejor,
azul,
esa inercia.
Que nos va a dar, efectivamente, porque es un trabajo de todos, es algo consensuado y aceptado, y eso hace que todos pongamos nuestro granito de arena. Nosotros en los espacios públicos que hemos ido rehabilitando, como son las plazas de las Molinas de Corralejo, en el caso de Corralejo, el muellito del Cotillo, en el caso del Cotillo, el parque infantil, en el caso del Cotillo, la plaza, y demás, todo siempre con esas el casco viejo de Corralejo, con esas tonalidades blanco y azul, que son las típicas en los pueblos costeros. Eso no nos lo llevamos a los pueblos. En los pueblos respetamos la fisonomía de los pueblos internos y ese blanco, esa pared de piedra y trabajar de la mano de cada pueblo, pues está haciendo que cada vez sean más bonitos.
Sobre pueblos, voy a hacerles un examen que estoy haciendo últimamente para ver su grado de conocimiento en cuanto a las demandas vecinales. Es decir, no hay duda de que el Cotillo, y en este caso Corralejo, lo que se ha hecho, está apuesta por esta nueva estética, por esta limpieza, por esta imagen tan preciosa, tan instagrameable, si me permite, se ha hecho con el consenso de los vecinos. Lo digo por aquellos que se estaban quejando sobre algunas cuestiones, como por ejemplo esas pérgolas, ¿no? Que decían, bueno, es que las pérgolas, no, es que las pérgolas las han pedido los vecinos, es que las sombras son necesarias, aunque, bueno, pues a veces las echamos de menos en buena parte de los pueblos. Pero quiero que me digan qué necesidades tiene el resto de los pueblos, porque no quiero centrarlo en el Cotillo y en Corralejo, me van a permitir. Ustedes tienen vecinos y han atendido sus demandas en toda la parte municipal. Caldereta, Julio.
Mire, yo le voy a dar...
Sean breves, sí, ¿eh? Sí. Sean breves, por favor.
Caldereta lo mismo. Es que prácticamente los pueblos no piden nada del otro mundo, es que no piden obras faraónicas. Ellos lo que le piden, primero que nada, un plan de embellecimiento de su pueblo. Un plan de que se arreglen esas...
Limpieza,
murito,
¿no?
Limpieza, murito de piedra. Seguridad, porque ellos también nos piden seguridad. Ellos, claro, piensan, a nosotros también vienen, a nuestro pueblo también llegan algunos a ver algunos robos, algunos incidentes también, algunos accidentes de tráfico, y la policía tarda mucho en llegar, porque teniendo los efectivos que tenemos y siendo un municipio el segundo más grande de toda Canarias en esta sección, es difícil que la policía local esté en todos sitios, ¿no? También nos piden la seguridad, pero también hay que poner en conocimiento de mucha gente que no lo sabe. La política que no se ve. La política que no se ve son las depuradoras. La Oliva no tiene depuradora. Habría que empezar a hacer lo que es el que tenemos el proyecto, que está dentro de lo que es el plan hidrológico nuestro del municipio de La Oliva, que tiene que salir a licitación también, es el contrato de saneamiento, donde se recoge la depuradora de La Oliva, el enlace con Villaverde, el enlace con Lajares, que tampoco tienen depuradora, para llevarlo hasta Cotillo. Pero también el saneamiento, hay que legalizar la depuradora de Parque Holandés, que tampoco tiene. Enlazar también lo que es la urbanización Las Caletas con esos pueblos. Y me estás preguntando por la Caldereta, pero sí es verdad que te puedo hablar de todos los pueblos, de las necesidades que no se ven, de la política que hay que hacer que no se ve.
El tema ¿Y por qué no se ha hecho, Julio?
Eso es...
Sí. Lo hemos hecho. Nosotros ya tenemos redactado el plan director de necesidades de agua, que lo empezamos entrando en junio de 2020, sí, lo empezamos, es que no queremos menospreciar, pero es que es la realidad, es que empezamos un plan director porque teníamos que coger el problema del agua, del saneamiento, porque estábamos advertidos por medio ambiente, además el municipio de hace muchos años en La Oliva, lo teníamos que coger desde el inicio y con gestión y planificación. Esas palabras que vuelvo y digo, vienen aquí, se dicen, pero que son vacías porque se está demostrando que nosotros sí que lo hemos hecho, con hechos. Ese plan director lleva...
Porque no estaba hecho, ¿no? Entiendo que lo dice porque no estaba hecho.
Lo primero es la solicitud de aquellos puntos de necesidad, pero por los técnicos municipales, con nosotros al frente dando las directrices. ¿Cuáles son los puntos de necesidad? Y se contratan los proyectos. 8, 10 proyectos, no recuerdo cuántos fueron, se contrataron, están en posesión del ayuntamiento. Esa arma administrativa está en el ayuntamiento. Nosotros nos podemos morir mañana, Dios quiera que no, que ese trabajo está ahí. Y ese trabajo ha sido un trabajo de años, porque, como te digo, primero la esquematización del plan director. Uh-huh. A partir de ahí, la necesidad de proyectos para añadir a ese contrato que se tiene que licitar. Para eso, previamente, tenemos que contratar los proyectos de necesidad para que se estén estudiados, tanto dimensionados como económicamente. Y a partir de ahí, generar la licitación general que englobará el mantenimiento del saneamiento integral del municipio de La Oliva con ese paquete de inversiones necesario, que son muchos millones de euros, para convertir La Oliva debajo de...
La política que no se ve, la política que hay que detrás, ¿no? De todo este proceso.
Pero sobre todo, el plan director, ¿sí?, muchísimo antes de empezar con los proyectos, Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Consejo Insular del Agua, porque tiene que llevar el informe favorable de él. Y le preguntamos, con lo que hicimos con muchísimos proyectos cuando fuimos al gobierno de Canarias, queremos hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Claro.
¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Pues así, así lo fuimos también con el Consejo Insular de Agua. Le mandamos lo que eran el boceto, lo que era el preproyecto, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, esto... Y cuando nos dieron el visto bueno, fue cuando empezamos a hacerse los proyectos e intentar meterlos en lo que es la licitación ahora del saneamiento. Pero es que además, cuando otra política que nuestro vecino a lo mejor no lo ve, pero sí la sufren, es el tema del agua potable. Uh-huh. Nada más llegar, siempre le habíamos dicho a nuestro compañero, a Carlos Rodríguez, que era el que estaba también en aquella época como consejero del CAF, el problema de Cotillo y el Roque no puede seguir así. Uh-huh. No puede seguir así. Y de hecho, no solo se puso lo que es la canalización por medida de urgencia entre Blajares y Cotillo, sino que además ellos ya tienen redactado, que están en el CAF y que deberían poner en funcionamiento, es la conexión de la desaladora del CAF que hay en Corralejo, que es su depósito, para unir a Blajares. Por eso, esto por ejemplo, el problema que tenemos ahora mismo actualmente en nuestro municipio se podía haber evitado. ¿Por qué? Porque si la avería está entre Puerto del Rosario, la desaladora de Puerto Rosario y el depósito, si la avería está ahí, el agua se podría haber mandado desde Corralejo. Desde Corralejo podría haber estado suministrándose Blajares, el Roque y el Cotillo. Y hasta ahora no. Pero es más.
Cerrando anillos.
Cerrando. Es una forma de evitar, de prever y evitar los posibles problemas que están pasando ahora.
Que, por ejemplo, ayer mantenían a su población en Blajares sin agua.
Sí, exactamente. Hasta que no se
llenen. 24 horas.
Poca, pero no, pero el corte de agua en Villaverde, en la zona de Villaverde, se pegó casi 3 días también, otra vez. Se pegó casi 3 días. Y hasta que no se llene Villaverde, no sigue el agua hacia Blajares.
¿Ustedes estarían a favor de algo que mencionaba también la alcaldesa, desvincularse del CAF?
Vamos a ver, nosotros tenemos que mirar si somos capaces, el municipio de La Oliva, si es capaz de darle agua a todo el municipio.
Claro.
Sí, vamos a ver, desvincularnos, eso es una palabra muy fácil de decirlo.
Sí.
Pero para eso tenemos que estar preparados. Y la desaladora actual, la que tenemos nosotros, el Agua de La Oliva, que es una empresa pública 100%, que por cierto obtiene beneficios, que por cierto se factura más del 80% del agua que se produce, uh-huh, que otros no pueden decir lo mismo.
Yeah.
¿Entiendes? Eso es gestión. Uh-huh. Y que no hace lo que hace actualmente el CAF, que debe ir rompiendo para arreglar las averías y dejar roto y tener luego nosotros que ir detrás de ellos arreglando esos desperfectos. Uh-huh. Eso sí que no lo está haciendo Agua de La Oliva. Agua de La Oliva sí tiene un equipo que va reparando lo que ellos van rompiendo. Eso, verlo a la fuera de un pueblo no se nota mucho, pero verlo en la calle principal de Corralejo sí, y ha ocurrido también en la calle principal de Corralejo. O sea que hay que...
Bueno, es que hasta que el CAF y las empresas privadas que están suministrando agua no se pongan de acuerdo, ¿no?, en todo esto.
Mire,
y sigan actuando de forma autónoma.
El problema del CAF, yo creo que pues seguirán pasando políticos por estos micrófonos y seguirán diciendo lo mismo, que hay que plantear una solución y demás. Yo tengo la experiencia de ser estos 2 años el concejal, representante del ayuntamiento, y lo primero que se tiene que hacer en el consorcio es que realmente sea un consorcio y no una entidad dirigida desde el cabildo, y que los ayuntamientos estemos de meros espectadores, y que ya no solo que no se nos invite, sino que no se nos permite. Porque no estamos para apoquinar dinero, para aprobar presupuesto y para aprobar modificaciones de crédito, que siempre hemos estado dispuestos a ello. Siempre. Desde la época de...
Veo que coincide en el planteamiento con Esther Hernández.
Desde la época de Blas Acosta, que estuvo muy poco y que puso un gerente al frente, que por fin, y eso se lo puede usted preguntar a los trabajadores, a los profesionales del agua, a los fontaneros que están en la calle, se lo puede usted preguntar cómo funcionó ese consorcio en ese poquito espacio de tiempo con un gerente profesional que vino a solucionar los problemas técnicos del agua. Lástima que no se pudo ver el resultado. Después de ahí, estuvimos siempre ahí con el consejero en ese entonces, David Vera, y el presidente Sergio Oré, aprobando lo que nos pusieran delante, porque siempre...
con buena predisposición.
Siempre primaba... el que si nos lo planteaban para mejora, siempre para adelante. Siempre estuvimos ahí detrás del teléfono para aportar maquinaria municipal para en base a que tenían deficiencias. No lo entiendo, cuando siempre aprobábamos modificaciones de crédito, que por cierto, después en el ayuntamiento su mismo grupo político, Coalición Canaria, nos criticaba cada vez que llevábamos una modificación de crédito. Sin embargo, nosotros aprobábamos cualquier modificación de crédito, que no fueron pocas, en el Consejo del CAF, cuando eran necesarias para supuestas mejoras, ¿de acuerdo? Siempre estuvimos ahí, pero simplemente para eso. Nunca pudimos aportar soluciones, y mucho menos descolgar el teléfono para decir, aquí hay una avería, ven a arreglármela. Uh-huh. Siempre tenía que pasar, como digo, es como si fuera una empresa externa a la que nosotros pues tenemos que cada mes ir a una reunión pues a escuchar lo que nos tienen que decir. Yo creo que ahí es donde tendríamos que intervenir para poder desbloquear esto y que no fuera manejado pues cada seis meses.
¿Y esto ustedes en la junta que mantienen, esa junta que aunque sea testimonial y figurativa, lo han trasladado en algún momento? Porque no es la primera vez que escuchamos exactamente lo mismo, Luis. Sí, nos están pidiendo tantos miles de euros, estamos dispuestos a darlo, pero siempre y cuando no seamos eso, unos meros espectadores.
Es que sí, que
¿lo han trasladado?
Claro, claro que lo decimos.
¿Y qué ha pasado?
Que ahí queda, que son los estatutos.
Los estatutos se pueden cambiar, ¿no?
Por supuesto.
Sobre todo cuando hay quórum.
Vamos a ver, en estos últimos años ha sido una hecatombe lo del CAF. Bueno, en estos últimos años también te digo que es cuando yo único he estado. Yo no sé lo que han hecho los políticos.
Usted lleva en política esta legislatura.
Esta legislatura y en el gobierno pues menos de 3 años. Uh-huh. Es mi experiencia la que yo le traslado. Yo valoro y saco como conclusión después de este pequeño espectro de tiempo esto. Que lo hayan trasladado anteriormente y que no se haya hecho nada, no lo sé. Ahora, yo como conclusión, ya que me lo pregunta, yo digo que aquí tenemos que tomar parte porque los ayuntamientos ahora mismo están como figura espectadora, básicamente.
Y sufridora.
Y sufridora,
porque
efectivamente.
Ustedes están, son la primera cara del vecino.
A mí ayer me mandaba WhatsApp vecinos de Morro Francisco, en Corralejo, uh-huh. Y yo no tenía capacidad de responderle. Tengo un teléfono de avería que es el mismo que tiene cualquier ciudadano. Y me tengo que comunicar por medio de ese WhatsApp. A mí no me coge el teléfono el consejero de agua. Yo sé que están muy ocupados, tienen 20.000 consejerías. Pero a mí, ¿me entiende lo que le digo? Eso es tener capacidad de gestión de una
empresa.
¿Siente
usted impotencia?
Muchísima. En el tema del agua, muchísima. Muchísima porque soy de los políticos que intento solucionar los problemas hasta que no me corresponden. Uh-huh. Me siento responsable de cualquier problema que tiene un vecino. Los vecinos lo saben. Por eso nos llaman. Porque saben que no somos... No, eso no es cosa mía. Lo intentamos solventar y solucionar. Y la impotencia cuando no puedes llegar a algo es lo peor de estar en
hombre,
la posición.
Hombre, como mínimo, una línea de comunicación entre los ayuntamientos. Un teléfono rojo, ¿no? Un teléfono rojo para
ya,
poder
ya
llamar.
Le digo, yo tengo el teléfono de avería. Yo no tengo un teléfono rojo.
El teléfono rojo, por ejemplo, lo tenemos con Telefónica. Fíjate que es un ente que parece que es Dios. No. Con Telefónica tenemos un teléfono directo para hablar con ellos o con Endesa para comunicar averías directas con ellos. Pero parece
pero
que
con el CAF no.
No, pero es que con el CAF, nada más que tiene... El CAF es una empresa pública.
Sí.
Y debería tener cumplir con la ley de transparencia también. Y debería tener lo que es la administración electrónica también. Uh-huh. Y cualquier vecino meterse o cualquier abonado meterse dentro de esa página y sacar la información que le interese, sacar su recibo, ver... Tiene que cumplir con la ley. Y eso no lo tiene tampoco. Esa transparencia tampoco la tiene.
No, que es que lo tienes que pagar...
Sí, es que...
Cuando pasa, ni siquiera se pueden cambiar los contratos, ¿no? De propietario a inquilino una serie de cosas que no...
La oficina que hay en Corralejo la cierran cuando cada vez que le apetece o se pone enfermo o tal, no son capaces de sustituir ese personal, ¿sabes? Y que tenga que desplazarse una persona de Corralejo al CAF, a Puerto Rosario, para solucionar un problema que lo podría solucionar fácilmente a través de ese portal.
Está claro es que tiene una estructura obsoleta que hasta ahora se ha aguantado, pero que ahora con todos los problemas y los dramas que están surgiendo por la falta de suministro, todo aflora, ¿no? Todo esto que hasta ahora aquí ya ha llegado, pero no debería de continuar. Es curioso que ustedes no puedan conectar
y añado porque sé que nos escucha mucha gente y no quiero dejarlo, que siempre me gusta nombrar sobre todo a la parte baja, a los trabajadores. Gracias a ellos, gracias a muchos de ellos, que sí me cogen el teléfono y que sí me contestan y que sí echan una mano cuando hay que echarla, por supuesto sin dejar sus responsabilidades ni contradecir las órdenes que tengan. Pero sí que te contestan y te aclaran en muchos momentos cuál es la situación.
Nosotros levantamos una espada todos los días por los trabajadores del CAF. Por todos los trabajadores del CAF. Y no quiero que haya ninguna duda en esto, porque sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que si alguien necesita un equipo terapéutico para después de cada una de las jornadas, son esos trabajadores del CAF que se enfrentan a diario a la angustia, a la irritación, a la crispación de los vecinos cuando llegan. O sea que poca broma con esto y mucho respeto a todos esos trabajadores que están en esa primera línea. Desde luego que aquí hay que tomar decisiones políticas muy urgentes. Bueno, vamos a seguir con el examen que se nos va la mañana y quiero que me hablen de dos pueblos, de Tindaya y de Vallebrón. Casa Alta de Tindaya, por ejemplo. Monumento de Tindaya. Lo hablábamos ahora mismo con la candidata al Cabildo de Fuerteventura del PP, con Jessica de León. Oye, es que sí, se ha conseguido la protección, pero es que no se ha hecho absolutamente nada más. Es que la Casa Alta de Tindaya, ¿me pueden decir qué usos tiene ahora mismo?
Es prácticamente lo mismo que casi todos los centros turísticos que tiene el Cabildo. Lo mismo. Es lo que nos temíamos de la Casa del Inglés en La Oliva, precisamente.
Sí. O el Faro del Cotillo.
O el Faro del Cotillo, o Morro Velosa. O Morro Velosa, ¿sabes? Es así, es lo que vemos nosotros que tienen. De hecho, el Faro del Cotillo, está bien que me lo recuerde. El museo, un museo que llega Coalición Canaria y En Marcha al pleno del Ayuntamiento de La Oliva a pedir un museo para los pescadores. No, no, si ya museo tenemos. Y encima nos los piden dos partidos que. Por lo menos Coalición Canaria ha tenido concejala de cultura que sabe que ese museo existe y En Marcha que tiene otra concejala de cultura que sabe que ese existe. No sé por qué quiere otro museo. No, lo que hay que exigirle a los que están, que Coalición Canaria estaba gobernando en esa época en el Cabildo y su consejero también era de Coalición Canaria, el de cultura, que abran lo que tienen. Lo que hay que hacer es abrirlo, no duplicar o triplicar los mismos centros con la misma temática en un mismo municipio. Lo que hay que abrirlo. O darle uso al faro de Lobos, que se podría también restaurar y darle uso también.
¿Pero ustedes lo han solicitado?
Eso se pide por activo y por pasivo, pero es que lo pide, no solo lo pedimos nosotros, que eso lo pide también los agentes turísticos del municipio de La Oliva.
¿Y una posible licitación externa como ocurrió con las Salinas?
Es que cuando llega, Morro Velosa se ha hecho, y al final, ¿cómo queda? Y la licitación de la cafetería del Faro, por ejemplo, para tenerlo abierto, para tener esos baños en condiciones.
Es que es una queja constante, ¿eh? Sí, pero es que llego al Faro porque es uno de los lugares recomendables y está vacío, no puedo entrar.
Los agentes turísticos han solicitado que se... ¿Por qué? Porque a veces que salen con turismo, cuando hacen las publicidades externas, internacionales, para captar turismo, lo que vendemos es esto. Y luego resulta que llega el turista y se lo encuentra despechado, se lo encuentra cerrado. Y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Todo, es que a los vecinos. Es que yo me acuerdo de ir en la bici de Villaverde hasta Cotillo, al Faro, y cuando llegar está todo cerrado. Ni siquiera para refrescarse la cara uno cuando llega,
Nuria,
ahí.
Nos estabas haciendo un examen y fíjate que siempre tendemos a políticas insulares y de administraciones superiores, pero nos estabas haciendo un examen que me estaba gustando mucho porque te podemos hablar de cosas que a lo mejor no conoces o que pocas veces se hablan en la radio. Y es de la realidad de los pueblos. La realidad de los pueblos. La realidad de los vecinos de los pueblos. Hablaba de Vallebrón
y de Tindaya.
Pero es que te puedo hablar de todos los pueblos. Y si lo permites, lo hacemos. Mire, en Tindaya, lo que quieren sus vecinos... ¿Te acuerdas cuando veníamos en las fiestas y decíamos... vienen aquí partidos políticos de la oposición a decir que no escuchan al pueblo les contestaba en estos micrófonos que fueran a hablar con las comisiones de fiestas y con los vecinos que participan activamente en la fiesta, que quién ha estado de su mano desde antes hasta después de la fiesta. Que se lo preguntaran porque creo que somos el partido más cercano de La Oliva en esta legislatura y lo puedo decir con voz clara.
Usted está
firme.
Siempre en la calle,
firme,
siempre
firme.
En la calle, ¿no?
Mire, Si
ese teléfono, Luis, si, Alba, por Dios.
Lo siento
estos
mucho.
Estos son los vecinos que no logran contactar con el CAF.
Lo siento mucho. El teléfono lo tengo que cargar 3 veces al día.
Madre mía, es que no ha parado.
No ha parado. Ni va a parar. Pero bueno, no pasa nada. Le intentaremos dar respuesta a todo. Le decía, tiene su editor por ahí una foto de un proyecto magnífico que ya ese proyecto es proyecto, ya no es lo haremos, es un hecho. Y que llevamos como compromiso en nuestro programa electoral en el pueblo de Tindaya. Uh-huh. Y es la rehabilitación de la plaza pública de Tindaya. Si su editor lo pone, míralo ahí.
Bueno, Alex es un profesional y antes de que tal ya sí, sabía...
Es una
lo que va a ser la nueva plaza.
Esto es el proyecto de rehabilitación integral de la plaza de Tindaya. Este proyecto no lo ha hecho Luis Alba. Este proyecto lo ha hecho Luis Alba con los vecinos. Con esa gente proactiva que participaba en las comisiones de fiestas de estos últimos años y que hemos generado una amistad y una cercanía como representantes del pueblo e invitados todos siempre los que querían participar. Por supuesto que saldrá alguien que dice yo no me he enterado, pero es que no, seguramente que no esté activo en la solicitud.
En la vida asociativa, cosas, ¿no?
En la vida asociativa. Uh-huh. Esa plaza está así y no está de otra forma.
¿Y en qué estado se encuentra el proyecto?
El proyecto ya está. Ahora falta que buscamos la financiación, que no es nada descabellado, y hacerlo. Con los presupuestos municipales anuales de los que dispone el ayuntamiento, esta obra es perfectamente financiable con fondos propios.
Yo sigo echando de menos un poquito de sombra ahí, ¿eh?
Pero es más, le digo el porqué de la situación. Es totalmente consensuada con los vecinos y elegida así. Le cuento por qué. Si conocen la plaza de Tindaya, sí. Cambiamos la orientación de la plaza de Tindaya. Fíjense los podomorfos del centro. Las chicas del pueblo se emocionan al verlo. Fue una solicitud de ellas, ahí está, ¿no? Se puede hacer. Mire, la orientación se cambia. Antes la orientación tapaba la iglesia. Ahora le damos un protagonismo a la iglesia impresionante porque va a ser una continuidad de la plaza. La orientación de la plaza es así porque fíjese que trasladamos toda la dotación al fondo para orientar el escenario hacia la carretera. Ajá. Subimos el nivel de la plaza y lo dejamos al nivel de la carretera para que en los días de fiesta la carretera y toda la plataforma anexa sean una continuación de la plaza. Y el aforo de las personas que disfruten de la fiesta sea el triple y el cuatriple. Estamos generando 4 plazas en una en momentos de fiesta. Por eso no hay elementos fijos como pérgola, porque interrumpirían lo que quieren ellos.
¿Ves?
Eso,
todo tiene su explicación.
Eso posibilita el colocar en la fiesta de Reyes, que hace mucho frío y que sabemos de su necesidad, la carpa, porque ahora se va a poder montar una carpa como Dios manda de 20 metros, porque ahora esa nueva disposición lo permite. El bar lo querían a la izquierda está. En el centro es una dotación de baños públicos que adolece el pueblo de Tindaya. Y en la parte izquierda tiene unos camerinos que harán las delicias de esas escalanifi que tanto se curran. El pueblo que tanto se cura.
Bueno, la fiesta de las brujas y, en fin, y la, ¿no?, fiesta tantas de cosas bruja y que demás. Hay en Tindaya.
Bueno, eso es lo
esto
que...
Esto es una maravilla. Eso es lo que... Pero ahora hay que buscar las perritas, Luis.
Le digo que una plaza de estas que rondará con las subidas de precios y demás los 300.000 y pico euros es algo totalmente viable con los presupuestos anuales de los que dispone el ayuntamiento a nivel de inversión. Pero es que tenemos líneas de inversión como los picos del Cabildo, que por cierto, esperemos que cambien en esta nueva legislatura la tendencia, porque les hemos metido desde el Ayuntamiento de La Oliva casi 20 proyectos y no ha salido ni uno. La piscina municipal de Corralejo, que por cierto está parada por un reformado y que yo no voy a criticar con otros como otros partidos, porque soy coherente y quiero que sean coherentes conmigo. Y los reformados de proyectos son técnicos y no políticos. Cuando hay unas deficiencias técnicas que no se pueden solucionar con el proyecto en sí, hay que hacer un reformado. Ha habido un partido político que se ha sacado una foto unas semanas atrás, por cierto, que en su momento presentó la obra. Se fue a hacer la foto de presentación de la obra. Sin embargo, ahora la critica. Nosotros no fuimos a hacer la presentación de la obra porque eso es una obra que en su momento y quien fue el verdadero impulsor fueron muchos políticos, pero en su última parte el que fue en su momento consejero de deporte y vicepresidente de aquel cabildo.
Claudio Gutiérrez, ¿no?
No, Jorge.
Alejandro Jorge.
Alejandro Jorge, y que Claudio culminó el procedimiento.
¿Su candidato en Pájara?
Pues sí, cosas de la vida.
¿Cosas de la vida?
Bueno,
cosas
pues le digo.
Bueno, 20 proyectos de picos que no se ha materializado ninguno.
Ese es el único proyecto que actualmente está en vigor. Se ha metido por el pico, pero que al final es una obra de carreteras y es una obra del cabildo propia. Pero se quiere vender como del pico el asfalto que empieza en breve desde el Parque Holandés hasta al semienlace. ¿Sí? Tenía que haber estado hecho hace 2 años, dicho sea de paso, que no se venda tampoco como un gran logro, porque eso tenía que haber estado hecho antes que el semienlace, porque fue el compromiso. Y el semienlace se hizo y la carretera no se hizo. ¿Y ahora qué me viene a la memoria? Como el compromiso desde 2016 que adquirió el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura con el nuevo colegio de Villaverde. En el 2016, quienes gobernaban el Ayuntamiento de La Oliva y quienes gobernaban el Cabildo de Fuerteventura se comprometieron con la Consejería de Educación a que el Ayuntamiento hacía las obras de urbanización y acceso al colegio y el Cabildo hacía la rotonda más que necesaria y evidente a la entrada al colegio de Villaverde para evitar accidentes, mejora de la seguridad.
Y se abrieron las clases
y demás.
Y sin eso.
Nosotros entramos en la corporación del Ayuntamiento de La Oliva en 2019 en la oposición. Uh-huh. Por ahí están las notas de prensa nuestras denunciando que el Ayuntamiento en ese compromiso de urbanizar el colegio no había movido un papel. Lo demostramos cuando entramos. No habían movido un papel. Nosotros fuimos los que ejecutamos las obras de ejecución de la urbanización anexa al colegio público, al nuevo colegio público de Villaverde, que se inauguró por esas obras, si no, no se inaugura. Y el Cabildo a día de hoy no tiene ni proyecto de la rotonda, más que necesaria. Es otra evidencia, como la travesía de las Ares. Como la travesía de las Ares. Mire, nosotros cuando hicimos la rehabilitación de la plaza vieja, que le llaman los vecinos del pueblo de las Ares, con el pueblo de las Ares, nos llegaron a decir desde el Cabildo que no la hiciéramos, que ya tenían, ya iban a empezar con la travesía de las Ares, que para qué hacíamos la plaza de las Ares. Mire, lo primero, para darle respuesta al pueblo de las Ares, que llevaba más de 20 años con una plaza que se estaba cayendo a cacho y que íbamos a seguir para adelante. Y advertí y dije que ojalá me equivocara, que esa travesía no se veía esta legislatura. Esa travesía, desgraciadamente, no se
cerramos
ha visto,
la legislatura no, y no se ha hecho. Con la inseguridad que tiene.
Los vecinos de las Ares.
Ese tramo de la carretera.
Los vecinos de las Ares hoy por lo menos disfrutan de su plaza con orgullo.
Correcto.
Con orgullo de sus baños públicos que nunca les dieron respuesta. Hoy son una realidad. Y de un teleclub puesto al día con la pérgola que demandaban sus vecinos.
Pero no cuentan con la seguridad necesaria siendo una zona tan, 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 tan frecuentada.
Bueno, le digo que esto ha sido una alegría para el pueblo de las Ares y que ha evidenciado con hechos algo que se venía diciendo que no se podía hacer hace mucho tiempo atrás.
Estamos viendo la imagen ahora mismo que, para los que nos siguen a través
pues
de la
que,
televisión.
Que la gente sabe quién ha gobernado el Ayuntamiento de La Oliva y sobre todo el pueblo de las Ares en los últimos 20 años. Y estos son los hechos de 2 años de nuestra gestión, hechos. Pero le digo, efectivamente, no se adquieren responsabilidades con la travesía de las Ares, pues el ayuntamiento se metió a iluminar con iluminación específica todos los pasos de peatones de las Ares.
Lo han financiado ustedes, por
sí,
lo tanto, al ver que no llegaba la obra.
Porque entendíamos que teníamos que seguir dándole respuesta a los vecinos del pueblo de las Ares. Era una demanda. Todas las mañanas, Luis, casi matan a un niño yendo al colegio. Uh-huh. Oye, Julio, que los pasos de peatones, por favor, háblenlo. Bueno, la inversión es mínima, ahí lo que hay es ganas, compromiso y trabajo. Esas farolas, si el Cabildo, por favor, que sea en esta próxima legislatura, interviene de una vez esa travesía, esas farolas pueden ir a otro paso de peatón que lo necesite. Uh-huh. No se pierde ni un duro en esas pequeñas inversiones, pero se gana muchísima seguridad. No se podía hacer, lo hemos hecho. No se podía hacer.
Y se ha hecho, ¿no? Se ha hecho por parte del ayuntamiento. Bueno,
pero otro que estabas hablando también de la caldereta. La caldereta sí también pide que se actúe,
que haya también
que se actúe en la travesía.
Claro.
Ahí también hay niños y también hay un peligro.
Las casas al pie de la carretera.
Exactamente, pero es que también llevamos más de 20 años pidiendo que se controle la velocidad a la entrada del Roque, que es muy peligroso, los sí niños tienen que cursar casi de noche sí para venir al instituto, uh-huh, para coger la guagua, tienen que cruzar esa calle y es un peligro permanente. También se le ha dicho para ti, se lleva 20 años esperando que se meta mano en esa travesía también. Y sobre todo la travesía del pueblo de La Oliva.
¿Sí?
Es muy, muy peligrosa, todos esos niños cruzando, son niños que van a un colegio de primaria, pero también muchísimos jóvenes que van al instituto y tienen que estar cruzando esa carretera, que es una travesía, competencia del Cabildo. También 20 años esperando que se meta mano en esa
qué travesía. Tristeza, ¿no? Que cuestiones tan, 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 tan esenciales, tan básicas. Es que no estamos pidiendo ni siquiera que se desvíe el tráfico.
Pero es que no lo está pidiendo
nuestro vecino. Se está pidiendo que se regule,
¿no? No piden obras faraónicas. Ellos lo que piden es seguridad. Y la seguridad que sea... Vivir en pueblos tranquilos.
El día que haya un susto, nos acordaremos de todas estas cuestiones que estamos hablando ahora y esperemos que no lo haya. Y me voy a ir a Majanicho. Me voy a ir a Majanicho sobre estas cuestiones, un pueblo pesquero precioso. ¿Qué van a hacer en Majanicho o qué labores han acometido en Majanicho?
Bueno, en Majanicho lo primero que hicimos nada más llegar es poner como uniforme también los colores de Majanicho, que fue también, nos reunimos con los vecinos y le poníamos que hay que ser en ese pueblo, ese poblado tiene que ser otro referente más de nuestras costas y que había que pintar de blanco y azul. La mayor parte de las casas están todas pintadas de blanco y azul. Hemos puesto varios obstáculos en la carretera que también nos los pedían los vecinos a nosotros por la velocidad que iban, siendo carreteras de tierra, la velocidad que iban algunos surferos, la mayor parte, siempre nos decían los surferos, pero no solo son los surferos, son muchísima gente, iba con una alta velocidad, se pusieron badenes en la carretera para intentar cortar un poco la velocidad de esos vehículos. Limpieza, cada dos semanas tenemos al equipo de medio ambiente que tengo precisamente yo, que llevo medio ambiente y playa, limpiando esas playas que antiguamente ni se rozaban a limpiarlas, pero no solo la playa, también todo el entorno del poblado. Me acuerdo la primera limpieza que hicimos, sacamos dos bañeras del camión grande que tenemos nosotros, de todo tipo de enseres y basura que se tiraban o dejaban algunos vecinos en la zona, pero ellos ahora también se han puesto las pilas y también ahora cada vez que tienen que tirar cualquier tipo de enseres, llaman al Ayuntamiento de La Oliva y se les retira. El pueblo de lo que es más Janicho es la cuna también de Corralejo, ahí de la Corralejo y parte de la gente de la Jare también, los mareantes que iban antiguamente a la pesca también pernotaban en la zona de Majanicho, y hay que darle también la importancia que tiene esa historia de nuestro pueblo, también de nuestro municipio.
Bueno, además Majanicho, hemos visto cómo la legalización ha traído también esa protección de la Cueva del Llano y también de su araña ciega. Es una comisión europea la que abría un expediente por este proyecto a España desde el año 2017 en materia urbanística y también ambiental, y se ha desarrollado en un espacio protegido, ¿no? Es un tubo volcánico, el de Villaverde, en donde parece ser que vive una araña que pudimos visitar en su día, cuando se abrió esta cueva. Se abrió la cueva con muchas deficiencias que después han estado denunciando una y otra vez los colectivos medioambientales. Pues ahora parece ser que el gobierno de Canarias lo va a proteger como si fuera como un leak, ¿no?
Exactamente. Tanto eso, bueno, hay muchas medidas por el tema de Origomar, hay que decirlo, sí. El tema del problema urbanístico de Origomar, pues la sanción.
¿Qué opinan ustedes sobre ese proyecto urbanístico?
Bueno, lo primero que ese tipo de proyecto, cuando se inicia, lo primero que tenía que haber hecho es lo que es la evaluación ambiental, que fue. No se hizo en su época.
Por el quórum de todos los partidos políticos, además.
Por eso tuvo que hacerse. A posteriori, es el informe que han hecho y donde nos piden una serie de puntos, casi una veintena de puntos para rectificar no solo en lo que es Origomares, sino en todo nuestro territorio municipal.
¿Y es viable?
Sí, es viable, es costoso, va a tener que el Ayuntamiento junto con el Cabildo y el Gobierno de Canarias aportar bastante dinero y trabajo para rehabilitar esa zona. Pero también ya incluso nosotros habíamos iniciado algo sin saber que nos lo iban a pedir desde la Unión Europea, que es la recuperación, por ejemplo, del charco de Bristol. Es uno de los puntos que también nos los pide el informe del Gobierno de Canarias como compensación a lo que se hizo en Majanicho. Pero bueno, hace casi dos años que hemos cerrado nosotros esa carretera y estamos intentando recuperar lo que es la flora, que es una flora endémica, una flora y sobre todo la fauna, la visita de esos aves marinas que llegan a la zona. Pues eso sin saber que el gobierno de Canarias o en este caso el informe de la Unión Europea nos lo iban a pedir, pues ya
lo
estábamos haciendo por simple y llanamente recuperar una zona tan, tan bonita como es el Charco de Bristol.
Cuatro minutos de entrevistas lo que nos quedan, señores. Son muchísimos los temas, muchísimos los pueblos. Estábamos hablando de Majanicho. Creo que Villaverde también ha tenido actuaciones muy importantes. En suma, ustedes también están ofreciendo una fibra óptica a todos los pueblos. Quedó en evidencia durante la pandemia que Fuerteventura tiene graves deficiencias a la hora del teletrabajo y ustedes tienen muchos nómadas digitales. Pero quiero centrarme en algo que están escribiendo nuestros oyentes, y siempre me gusta darles paso porque es una forma de agradecerles que estén al otro lado, ¿no? Ya saben que hay vecinos que quieren que los pueblos se queden como estaban y demás. En ese debate no vamos a entrar porque es una visión sesgada, y si se ha aprobado con las comisiones vecinales, pues poco más que decir. Pero sí sobre la avenida de Corralejo, ¿no? Hay vecinos que decían, se han plantado árboles, se ha pintado un carril bici, pero es prácticamente una carrera de obstáculos donde hay que ir sorteando excrementos de perros, bicicletas, monopatines, patinetes. Esto es cierto. Esto que está contando los vecinos se ha convertido en un peligro incluso para los negocios, que muchas veces ese camarero o camarera va a acceder a su terraza y se ha encontrado con personas que están incumpliendo la ley. ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar esta cuestión que ya preocupa a las personas que tienen problemas de movilidad, a los que quieren pasear tranquilamente?
Bueno, estamos hablando, entiendo, de la avenida Nuestra Señora del Carmen. Bueno, ustedes saben que ha habido desde más de un mes hacia atrás, ha habido una retirada masiva de patinetas que no se encontraban bajo la legalidad vigente. Y yo creo que era una de las principales preocupaciones y solicitudes de los vecinos el que se empezara a tomar riendas o cartas en el asunto. Nuestra enhorabuena a la policía local por la efectividad y digamos que el buen trabajo que están desarrollando.
Y la empresa vino y dio la cara y explicó por qué, ¿eh? O sea, cosa que también
agradecemos. Bien, no, pero sí, al final de lo que se trata es de que efectivamente aparecen elementos, nuevos elementos de movilidad en la sociedad que son una realidad y que ya no solo tienen empresas de alquiler, sino que lo tienen muchos particulares y tenemos que convivir. Esto es como todo. Yo recuerdo cuando empezaron los quad que no llevaban ni casco. Los quad eran legales sin casco y con el carnet de coche. Y después empezó la locura de los quad, empezaron los accidentes, empezó a verse que había un problema con los quad y ya se empezó a hacer una normativa específica y una regulación de su uso y de su tránsito. Y lo que lleva Corralejo es un plan de movilidad actual, un plan de movilidad que regule primero para que después las fuerzas de seguridad puedan, digamos que en base a esas nuevas normativas, pues establecer el orden, primero a través del plan de movilidad con el plan de señalética y de itinerarios y demás, y después pues que podamos poner, como digo, por parte de los agentes, respeto a las normas, que para eso sí que es verdad que lo que necesitamos en el municipio de La Oliva es ampliar la plantilla de policía local.
Desde
sí,
luego.
A eso íbamos. Los problemas que acabas de enumerar son precisamente el cometido de la policía local. Pero es que la policía local, nosotros tenemos un tercio actualmente de lo que deberíamos tener. Deberíamos tener cerca de 81 agentes y tenemos 33, de los cuales 3 están de baja. Y lo peor de todo no es eso, sino que además nuestra policía local está haciendo las funciones que debe estar haciendo la Guardia Civil. Uh-huh. La seguridad ciudadana le corresponde a la Guardia Civil. En la policía local, el mayor cometido que tiene la policía local es hacer cumplir las ordenanzas municipales. Uh-huh. En tema urbanístico, en tema de limpieza, en tema de sanidad, en tema de, en este caso, de circulación. Piensa que la mayor parte de esas patinetas que se están retirando porque están ocupando las zonas peatonales. La DGT, la nueva norma de DGT, dice que todo elemento que lleven, todo vehículo de rueda tiene que ir por las carreteras. Pues bueno, ahora están apiladas. Cuando están aparcadas, están apiladas encima de una acera. Cuando va a pasar una persona con un carrito, ya sea su padre o su madre o el hermanito, llevando a su hermano en un carrillo, pues se tiene que bajar a la carretera porque esas patinetas de alquiler estaban ocupando lo que es la vía pública. Pues eso es el trabajo que tiene que hacer la policía. Ayer, precisamente, la policía, a la altura de calle Pulpo, en Corralejo, estaba subiendo una veintena de unas patinetas que estaban todas apiladas en la acera de un complejo. Es decir, que todos los turistas que se bajaban desde el complejo tenían que ir por la carretera porque estaba toda la acera ocupada de esas bicicletas aparcadas, que haciéndole probablemente hasta competencia de a los taxistas, porque se lo pone justo al lado de lo que es la recepción, ¿no? Llega un momento en que se tiene que tomar medidas y ahora la policía está, lleva cerca de 2 meses ya, retirando todas esas patinetas que están ubicadas, están aparcadas en zonas que no le corresponden. Y antiguamente, es verdad que uno de los empresarios decía que no, que esos vienen con GPS, que podían ellos anular que no se metieran en zonas peatonales, pero sí, lo hicieron un par de semanas, pero luego nada. Y lo peor de todo es que cuando los vecinos o otros usuarios de ese tipo de patinetas tienen las suyas, las propias, pues hace lo mismo que ven a los demás, meterse por esa zona provocando peligro, como antiguamente lo hacía la bicicleta, que lo siguen haciendo también ahora, no solo en las patinetas.
Bueno, pues contestado, esperemos que sea así. Y hombre, hay que incentivar, porque obviamente no podemos tener un policía detrás nuestra cada vez que salimos a la calle, a pesar del déficit de la plantilla, pero la educación vial también, y también que estas personas hay que señalarlos y efectivamente si están cometiendo una infracción, pues reeducar y reconducir esta situación que afecta también a los negocios, pero las ciudades son vivas, cambian y se adaptan también, como decimos, a nuevas formas de movilidad. Señores, tengo que despedirles porque además hoy tenemos el debate con los candidatos al Parlamento. Vamos prácticamente a unir una cosa y la otra, este magazine político, para escuchar estas propuestas con el debate con todos los candidatos con representación en el Parlamento, que por cierto van a contar también con las fuerzas sin representación para poder trasladar una pregunta y que haya la mayor pluralidad y transparencia posible. No sé si quieren volver a solicitar, después de todo lo dicho y mucho más que se puede ver a través de sus actuaciones en estos años, si quieren volver a solicitar la confianza a esos vecinos que ahora mismo les están viendo o les están escuchando. Luis.
Bueno, yo vuelvo a resaltar el valor de los hechos y no de las promesas como principal, digamos que... frase definitoria de lo que es nuestro equipo, porque somos un equipo en el PSOE de La Oliva. Creo que es nuestro momento de liderar La Oliva, porque queremos llegar a más. Queremos no solo quedarnos en lo que hemos podido hacer por las competencias que nos ha tocado, digamos que desarrollar. Queremos un municipio más limpio, sabemos cómo hacerlo. Hemos demostrado con ello que tenemos un plan más que desarrollado de mejora, mantenimiento más que demostrado de los espacios públicos. Ese proyecto calle a calle con el que pretendemos que Corralejo, como estamos demostrando, tenga unas calles con aceras accesibles, nuevas, que respeten el aparcamiento, con nuevas canalizaciones, con alumbrado público, con su nuevo asfalto, calle a calle, como digo, y en el que con los hechos podemos, digamos que, demostrar que lo podemos seguir haciendo en ese cotillo más de 2,5 kilómetros, en Corralejo con un símil. Pero, como digo, queremos de la mano de los vecinos, con cercanía, con compromiso, con capacidad y con trabajo, mucho trabajo, seguir demostrando con hechos que podemos liderar La Oliva.
Bueno, pues es el mensaje de Luis Alba y también de Julio Santana, candidato, sí. Además.
Bueno, nosotros...
Número sí. Uno, quiero decir.
Queremos pedir el apoyo por eso. Queremos pedir el apoyo porque queremos continuar con el trabajo que nos queda pendiente, pero que sabemos cómo hacerlo, pero que sabemos ir a las administraciones que nos tienen que autorizar a hacerlo y no estar con la coletilla de siempre, es que eso no es competencia mía, es que eso no me dejan, es que eso lo está prohibido, no.
La herencia.
Exacto, o la herencia recibida, no, yo creo que poquito hemos llamado nosotros, las veces que hemos venido aquí, a hablar de la herencia que nos hemos encontrado, no lo hemos encontrado nosotros, se lo encontrarán todos los que vengan, pero no podemos dejar los brazos en el suelo, sino tenemos que levantar los brazos, tenemos que pelear y tenemos que luchar por nuestro municipio, por nuestra gente. Lo que nosotros prometemos es la cercanía, nosotros prometemos humildad, que es lo que tenemos. Nosotros somos gente del pueblo, gente que estamos acostumbrados a estar en el pueblo, a estar en la calle, vivir, estar a primera hora trabajando y no sabemos a qué hora terminamos, que así también nuestra familia nos lo reprocha, pero bueno, es lo que para eso estamos aquí para trabajar. Estamos aquí para servir. Y eso es lo que le hemos dicho también a nuestros compañeros, a los nuevos compañeros que vienen con nosotros en nuestra candidatura. Nosotros somos servidores y venimos aquí a servir. El que no esté dispuesto a servir, que no entre. Porque estamos aquí para servir a nuestros vecinos. Y eso es, por eso pedimos el apoyo. Pedimos el apoyo para seguir sirviendo a nuestros vecinos. Nos encontrarán en la calle. Nuestro teléfono, yo al 90% de los vecinos que hablan conmigo, le paso mi teléfono personal, no el corporativo. No, el personal me llama. Es verdad que lo tengo apagado a partir de las 11:30 de la noche, se apaga solo, lo tengo programado para no molestar a mis hijos y a mi mujer, pero se lo digo así, a partir de las 6 de la mañana se enciende, puede llamar a partir de las 6 de la mañana. Uh-huh. Somos gente llana, gente del pueblo y gente humilde y trabajadora, que estamos aquí para servir. Y si no estamos para servir, si no somos capaces de servir, que nos pongan en la calle, que no nos den ese apoyo, pero que nos comparen con lo que había, con lo que había hasta ahora y con lo que hay hasta ahora. Y a ver si tienen esa cercanía, esa capacidad de trabajo y ese sacrificio que hemos demostrado nosotros durante estos 3 años.
De acuerdo, pues Julio Santana, Luis Alba, los componentes de, entre otros muchos, lo pudimos conocer hace algunos días, a buena parte del equipo, a los 6 primeros del equipo, y pudimos ver las ganas también, la ilusión, perfiles muy técnicos también, personas jóvenes, personas del municipio que tienen ganas también de continuar con este proyecto socialista que han llevado a cabo estos 2 concejales, a los que siempre lo decimos, no se les conoce despacho, sino que se les conoce casi mochila, ¿no? Sí. Que es la que llevan prácticamente muchas veces con la herramienta del trabajo, porque están más tiempo en las obras, más tiempo en la calle que en la propia el edificio consistorial. Luis, Julio, mucho ánimo, mucha suerte. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Nuria.
Bueno, nosotros ahora sí vamos a terminar este intensísimo magazine. Vamos a tener que pedir alguna disculpa a nuestra audiencia, sobre todo aquella que sea menos afín a la política, pero ya saben que también es de obligado cumplimiento escuchar las propuestas de todos los partidos políticos, y eso es lo que estamos haciendo en esta radio, que al fin y al cabo es la radio de todos. Continuamos con buena música, con nuestros anunciantes, y volveremos mañana a partir de las 8 de la mañana. Hoy a las 12, dentro de apenas media hora, se va a producir el debate al Parlamento en esta casa con, como decimos, representantes de todas las formaciones políticas con representación. Se emitirá este sábado a partir de las 9 de la noche en Onda Fuerteventura y en Fuerteventura Televisión. Mañana se emitirá el debate con los candidatos al Ayuntamiento de Tuinaje y el viernes el debate con los candidatos que quisieron sentarse del Ayuntamiento de Antigua, siempre a las 9 de la noche y siempre en la televisión majorera Fuerteventura Televisión, Canal 37, y en esta casa. Hasta entonces, buenos días.